COPE más Madrid.
Estar informado. Buenos días, seguimos aquí en Herrera en COPE, ahora para todas las emisoras de COPE más Madrid, desde ahora y hasta las 2, para compartir contigo las mejores historias de Madrid, de nuestra comunidad y para los madrileños. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín en nombre de todo el equipo. Tenemos a Ana Pastor y a Ramón de la Fuente en la producción y a Teresa Fernández Almagro en la realización técnica. Es martes, es 7 de marzo. Imagínate convivir día y noche con este ruido. Bueno, pues este ruido es parecido al que soportan desde hace años los vecinos de la urbanización Santo Domingo en Algete por los aviones que sobrevuelan sus casas. Descanso versus negocio, negocio versus descanso. Esa es la cuestión. Y esa es la deliberación que tiene que tomar hoy el Tribunal Supremo. Hoy estudia si ordena suspender el 30% de los vuelos del aeropuerto de Barajas, o lo que es lo mismo, 6.000 vuelos al año que vuelan por encima de esa urbanización que ya estaba antes de que se hiciese esa pista. Precisamente sobre este asunto han opinado esta mañana los oyentes de Herrera en COPE en la sección Yo pienso de qué.
Pues no es una cuestión de 5 vecinos de Ciudad Santo Domingo en Algete contra Aena. Es una cuestión de cientos de vecinos que estamos en la asociación y no somos parte de esos 5. Y es una cuestión de derechos fundamentales y es una cuestión de ley. Le invito a mi casa a escuchar un rato a los aviones. Mi casa está mucho antes que la última pista del aeropuerto de Barajas. Vivo en Ciudad Santo Domingo.
Por favor, estos señoritos de Santo Domingo que dicen que les molesta el ruido. Vamos a ver, yo soy de Barajas. Tenemos aquí un aeropuerto y entonces cuando estabas en verano, antes, en la terraza viendo la tele, la reversa de los aviones, no te quiero decir lo que sonaba, no, te hacías la costumbre porque vives al lado de un aeropuerto y ahora los señoritos estos de Santo Domingo, ahí que está en medio del campo y pasa ya el avión por ahí, debe estar por lo menos a 3.000 pies de altura, dice que les molesta el ruido y que hay que cambiarlos.
Esta gente que está en lo del aeropuerto de Barajas compraron en su día los chalés, estaba ya el aeropuerto, porque entonces yo pienso que ellos ya sabían lo que se atenían. Creo que todo el mundo tiene derecho a descansar, pero si tú compras un chalé que está en un aeropuerto, lo que no vas a escuchar son cabras.
Sí, cierto, tiene mucha razón esta oyente, pero lo cierto es que la urbanización estaba antes que la pista. Hoy, como digo, es un día importante. Hoy el Supremo podría suspender más de 6.000 vuelos al año en cumplimiento a una sentencia anterior del Alto Tribunal que le dio la razón a los vecinos. Pase lo que pase, para este contencioso es un día histórico porque se pone fin a una década de conflictos en torno a esa ruidosa pista 18R/36L de Barajas. Seguro que su nombre no lo olvidan los vecinos. 12:23 minutos, es momento de salir a las carreteras de nuestra región. Nos espera la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos hay complicaciones en la salida de Madrid por la A42, la carretera de Toledo. Se van a encontrar con retenciones en un par de kilómetros, 2-3 kilómetros, en la zona de Parla, debido a un vehículo averiado, un camión, en el kilómetro 21, que mantiene cortado el carril izquierdo. Téngalo muy en cuenta si van a salir en los próximos minutos por esta A42. Es la única incidencia. En el resto de la comunidad, a estas horas, tenemos que hablar de tranquilidad.
En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid nos espera Jesús Machuqui. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, sin incidencias importantes que afecten a la circulación, aún así vamos a destacar y pedirles precaución a los conductores que circulen por la M30 a la altura de Ramón y Cajal. Hay un vehículo averiado en el Arcén, pero en principio pudieran encontrarse el carril derecho ocupado si circulan en sentido norte y además dentro de la calzada central. Por tanto, es el único punto a tener en cuenta en cuanto a la circulación de la M30. En los principales accesos, el tráfico en general es fluido, algo más de intensidad en el cruce de la prolongación de O'Donnell y de O'Donnell con Doctor Esquerdo.
Bueno, pues hoy hemos sabido que los trabajadores de la empresa de autobuses Larrea del grupo Avanza, que presta sus servicios en el noroeste de Madrid, han convocado una huelga de 24 horas los lunes y martes de marzo y abril desde el próximo 21 de marzo en protesta por los horarios de trabajo. Dicen que no tienen suficientes tiempos de descanso en la conducción y que esto puede ser perjudicial y peligroso tanto para la seguridad de los trabajadores como la de los viajeros. En cuanto al tiempo, ¿qué decirte? Bueno, pues estamos viviendo una jornada de martes de intervalos de nubes altas. Prácticamente luce el sol en toda la Comunidad de Madrid. Hoy las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en ascenso. Si echamos ahora un ojo al termómetro, tenemos 15 grados en la zona de Retiro, donde están nuestros estudios, 14 grados en Alcobendas, 15 en Aranjuez, 12 en La Cabrera y 11 en San Lorenzo del Escorial. De cara a mañana, miércoles 8 de marzo, el día amanecerá con intervalos de nubes altas y las temperaturas, las mínimas estarán en ligero descenso y las máximas en ascenso, sobre todo en la sierra.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Y vamos ya con una de las primeras historias que nos deja esta jornada de martes, 7 de marzo. Se conocieron en noviembre, los dos, chico y chica, menores e inconscientes. Enseguida surgió el feeling y tras varios contactos telefónicos, el intercambio de forma voluntaria de fotografías y vídeos de contenido sexual a través de WhatsApp. Y pasó lo que tenía que pasar. El chico cada vez quería más y más y más y le solicitaba a su nueva amiga que estos vídeos subieran de nivel, high level, en contenido sexual. La chica al final se negó y ante el no llegó el chantaje. Si no le mandaba más vídeos, difundiría por las redes sociales los que ya tenían su poder. Finalmente los hechos fueron denunciados a la Policía Nacional y acaban de detener a este menor como presunto autor de un delito contra la libertad sexual, amenazas y coacciones. ¿Que cómo ha sido posible la localización? Te preguntarás. Bueno, pues gracias a que este figuraba como titular del teléfono, desde donde enviaba esos dardos envenenados. Como ves, mayor para jugar a unos juegos y menor en otros sentidos para desenvolverse en terrenos farragosos como este. La Policía Nacional ha indicado que si se recibe por cualquier medio un material de este tipo, es decir, imágenes íntimas de menores, no hay que compartirlo y hay que comunicarlo inmediatamente y de forma privada a la Policía Nacional. Hay un correo electrónico que se llama denuncias.pornografia.infantil@policia.es. Ana Pastor, madre mía, qué lío.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, solo te digo una cosa.
A ver.
Postdata. Así le recibiré a usted, si lo desea, para poder charlar con detenimiento. Punto.
¿De quién es
final.
La postdata?
Bueno, pues esta es la postdata de Carmena, de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, a Fernando Arrabal. Fernando Arrabal recibió una carta ayer en la que la alcaldesa le explicaba el malentendido que hoy han definido como malentendido en la nomenclatura referido a los nombres de las salas 10 y 11 en las naves del matadero. Todos habíamos entendido que la sala Max Au y la sala Arrabal dejarían de nombrarse así,
volverían a llamarse así. Nave 10 y Nave 11, que era su nombre original.
Pues esto es un malentendido. Entonces le había escrito una postal previamente el pintor a la alcaldesa y ayer recibió esta misiva en la que le decía que de ninguna manera se suprimirá el nombre de Max Aub y el suyo propio en las naves del matadero y ha atribuido a una confusión total la eliminación de estos nombres.
Pues vaya confusión. Digo,
esto es así.
Vaya
bueno,
confusión.
Rectificado el asunto.
Lo que pasa es que a nosotros la carta nos ha llegado tarde.
Nosotros habíamos planteado una encuesta en Twitter, en @copemasmadrid, en la que dábamos por hecho que el nombre de estas dos salas iba a ser otro.
Bueno, eso se sabía a primera hora, que iban a cambiar el nombre de la sala Masao y la sala Fernando Arrabal. Luego hemos sabido que solo iba a cambiarse la de Fernando Arrabal. Y finalmente no se cambia ninguna sala.
Ha sido el malentendido de la nomenclatura.
Vale, en fin.
Pero bueno, hemos
formulado la encuesta.
Hemos preguntado qué le parecía a la gente el cambio de nombre. Y un 33% ha dicho, bueno, pues bien, ese era su nombre. Eso es lo que decía la gente que ha votado la primera opción. La segunda, no la ha votado nadie. Mal, un atropello al autor. Y la tercera opción que dábamos, que era, qué manía con renombrar, un 67%.
Pues ojo, que hablando de renombrar, dentro de un ratito vamos a contarte la historia de una de las plazas de Lavapiés, que durante muchos años ha sido la Plaza Agustín Lara y ahora, desde el pasado sábado, se llama Arturo Barea, autor de la trilogía La Forja de un Rebelde. ¿Ha cambiado de nombre? Sí. Nosotros hemos querido saber qué opinan los vecinos, porque ya es oficial, lo inauguró el pasado sábado la alcaldesa Manuela Carmena. Hasta allí se ha desplazado esta mañana nuestro compañero Ramón de la Fuente. Y como te digo, hoy en el programa te contaremos ¿Cómo está el ánimo de los vecinos? ¿Qué les parece eso de que ahora su plaza de toda la vida, Agustín Lara, se llame Arturo Barea? En fin, tanto cambio, qué lío, ¿no?, con el callejero. Menos mal que el Google Maps se actualiza continuamente.
Estamos un poco desorientados, pero bueno, no pasa nada.
12:30 minutos, vamos con la información deportiva. Vaya sonrisa se le ha dibujado en la cara a Carlos Ganga en cuanto ha escuchado esta música de Champions.
No me lo esperaba, pero sí, es que es muy bonita esta
música. Ahí está Teresa Fernández Almagro, nuestra técnico, ¿eh? Despierta. Venga, sube, sube. ¡Wow! Música. No me puedo ni imaginar cómo se siente uno cuando está en el campo y suena.
No sé, tiene que ser, los jugadores tienen que alucinar viendo a tanta gente.
Es que es bonita,
sí.
¿Eh? Es
viendo,
muy bonita.
Aplaudiéndoles, coreando esta canción, y más en San Paolo, en Nápoles, donde va a jugar esta noche el Real Madrid. Un estadio en el que caben 60.000 personas y dicen que se van a meter 70.000. No sé cómo lo van a hacer, no sé si hay media
perfil.
Seguridad. No lo sé, antes se podía estar de pie en los estadios, ahora ya no, así que no sé, bueno, ya veremos. Es un partido muy difícil para el Real Madrid, que va con un 3-1 de ventaja que consiguió aquí en el Santiago Bernabéu. Se está jugando el pase a los cuartos de final. Se espera que Zidane saque su once de gala con Keylor Navas en la portería, Marcelo, Pepe, Ramos y Carvajal en la defensa, Kroos, Modric y Casemiro en el centro del campo. Y arriba la BBC, vuelve Cristiano Ronaldo después de no jugar en Eibar, junto a Bale y Benzema. Como ya te digo, es un 3-1, es un buen resultado, pero te cuento que el Real Madrid ha tenido este resultado 8 veces en Europa y solo ha conseguido pasar 4.
Bueno,
es un 50%. Los ánimos están muy caldeados allí por Nápoles. Es una de las aficiones, uno de los tifosi, como lo llaman ellos, más agresivos y más peligrosos de Italia. Anoche en el Hotel del Madrid hubo una concentración para molestar a los jugadores, para perturbar su descanso. Hubo muchos cánticos. También los hubo a la llegada, pero bueno, a la llegada fue más insultos que cánticos. Y se espera que hoy también, dentro de un ratito, a la 1:30, vuelvan a ir otra vez a la puerta del Hotel del Madrid a molestar a los hombres de Zidane. Así que,
o sea que el partido promete por muchos sentidos.
Por muchas cosas, sí. Espectáculo, ¿sí?, en la grada y espectáculo en el campo.
¿A partir de qué horas escuchamos?
A las 9:45 empieza el partido. Tiempo de juego arranca a las 8:15.
A partir de las 8:15, todo aquí en la cadena COPE. Gracias por estar con nosotros, Carlos.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Lexus TT200H híbrido. La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido te harán experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad. Lexus TT200H híbrido por 22.750 euros. Descubre más en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Estoy buscando un buen asador restaurante.
El Horno de Yeles. Los grandes especialistas en asados. Cordero, cochinillo, cabrito. Disfrútalos en el restaurante o te los llevan a casa. Y además, en el Horno de Yeles, carnes, pescados y marisco a la parrilla. Prueba el menú degustación todos los días. Reserva ya. 925-54-55-68 y simplemente disfruta.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusulas suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-2222. 900-920-2222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Bajamos los precios. Por ejemplo, Michelin 205 55 16 por 59,95. Montándolo en Auji, siempre más barato.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
El dolor se define como una experiencia sensorial desagradable. Puede ser constante o intermitente. Las personas lo pueden experimentar en cualquier lugar del cuerpo, la espalda, el abdomen, el pecho, puede ser un dolor muscular o de manera generalizada. Cuando empezamos a sentir dolor, empezamos a entrar en una espiral de analgésicos que es un no parar. Nosotros vamos a hablar hoy del dolor y de cómo acabar con él de una manera mucho más natural con los profesionales de Biosalud Natura. Me acompaña Juanfran Martos, su director. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, Beatriz. Buenos días.
Y hoy me ha traído aquí un aparatito, que no es un aparatito, un gel analgidol. para que le expliquemos a todos los oyentes qué es, cómo funciona y en cuánto tiempo se van a empezar a sentir bien si lo usan.
Yo cumplo mis promesas, me dijiste un día me tendrás que contar qué tiene esto y a eso venimos, a decirle a ti, o a decirte a ti, a todos tus oyentes efectivamente, qué es Analgidol, este gel que efectivamente muchas personas han probado y que hay que decir que es homeopático, que es natural, que no tiene ningún efecto secundario, que lo envasamos en este rolón tan precioso efectivamente y que hace que la durabilidad sea fantástica y magnífica y desde luego que con dos aplicaciones diarias, Beatriz, la gente que tiene un dolor, y yo sé que lo habéis probado, la gente que tiene un dolor puntual, un dolor crónico, un dolor degenerativo, que ha hecho que muchas veces haya cambiado su metodología de vida, en el momento que lo han probado han dicho, esto sí.
Empezamos a notar la mejoría.
Correcto.
Desde la primera vez.
Desde la primera vez, porque hay que decir que primero el efecto criogenizador del gel hace que la zona se enfríe, comprimiendo el músculo, y luego efectivamente el alcanfor, la lanolina, el mentol, hacen con el efecto calor el efecto dilatador. ¿Qué conseguimos con eso? Desinflamar la zona. Y al desinflamar una zona, automáticamente se produce una cosa que se llama efecto antálgico, que es un efecto mixto entre analgésico y antiinflamatorio. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Que todas estas personas que nos están escuchando ahora mismo y padecen de artritis, artrosis, osteoporosis, con dos aplicaciones diarias, mañana y noche, vayan a decir adiós al dolor.
¡Qué maravilla! Bueno, lleváis ya muchos años investigando en mejorar la calidad de vida de los pacientes. Ahora vivimos cada vez más años. ¿Por dónde va la investigación? ¿De qué manera podemos mejorar nuestra calidad de vida?
Pues sobre todo, a día de hoy, uno de los retos fundamentales de la medicina está en conseguir que la gente diga adiós al dolor. Porque realmente el dolor es la consecuencia de todo lo que nos ocurre. Y sobre todo, el paciente que ahora mismo nos está escuchando y tiene artritis, artrosis, y se mira en un espejo, no la ve. Lo que sí ve realmente en un espejo es su poca capacidad para agacharse y coger una bolsa, su poca capacidad para salir a pasear, su poca capacidad para hacer cosas que antes hacía sin ningún problema. Y esto a día de hoy solamente lo paliamos de una manera, con pastillas. Nosotros desde Biosalud Natura llevamos investigando mucho tiempo y decimos que hay que decir stop a todo esto, la flora intestinal de nuestro cuerpo está sufriendo muchísimo y que hay que optar por cosas más naturales que efectivamente nos hagan la vida más sencilla, pero que también efectivamente no nos afecten de otra manera. Y para eso estamos aquí y para eso está Analgidol, este gel que acabamos de decir.
Y todos esos tratamientos que hace precisamente Biosalud Natura y que lleva al domicilio.
Sí, ese es un poco el éxito de nuestras campañas, efectivamente, conseguir llevar toda esta información que mucha gente pues cree que, bueno, pues que ya no tiene solución, pues estamos consiguiendo llevarlo al domicilio de la gente.
Voy a dar el número de teléfono de Biosalud Natura, es el 91-391-8989, 91-391-8989. Juanfran, como siempre, por favor, un regalito, un obsequio para nuestros oyentes de COPE Más Madrid.
Pues mira, este gel que te he traído aquí, que tienes en la mano y que efectivamente tiene un coste de 49 euros, hoy vamos a tener una diferencia muy grande para todas esas personas que tengan dolor de verdad. Si nos llaman efectivamente al 91-391-8989, lo van a recibir en su casa, de manos de nuestro equipo de especialistas. Pero en lugar de pagar 49 euros, Beatriz, ¿cuánto crees que van a pagar?
No sé.
Pues nada, porque se lo vamos a regalar.
Totalmente gratis.
A los 50 primeros que llamen.
Estáis que tiréis la casa por la ventana.
Queremos que la gente diga adiós al dolor.
Adiós al dolor, llamando al 91-391-8989. Juan Francisco Martos, director de Biosalud Natura, gracias.
A ti, Beatriz.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Tengo que hablar contigo, amor. Esto ya no funciona. La casa no es igual, amor.
En 21 minutos ya llegamos a la una del mediodía. Enseguida actualizamos. Te contamos cuál es la última hora de este martes 7 de marzo. Pero antes, Ana Pastor. Tiramos la casa por la ventana.
Totalmente. Yo le diría a Melendi, que le estaba escuchando, que tiene que tener un descanso con su chica, con lo que estás agobiado. Tiene que irse a una exposición de dinosaurios.
Ah, sí, muy apropiado.
Es la recomendación,
¿no?,
que le haría a Melendi.
Que coja aire, que coja aire.
Sí, que se relaje, que disfrute de todo lo que va a encontrar en una exposición que hay estupenda, que se llama Dinopetrea, en Alcalá de Henares. Y que se dé una vuelta entre los antepasados suyos y seguro que se le olvidan las malas ideas.
¿Cómo me estás diciendo que, Melendi, los antepasados eran los dinosaurios?
Hombre, claro, igual que tuyos.
No, no
antepasados
sé.
Son.
¿Pero no, nuestros?
No son de los humanos, pero bueno, son antepasados,
bueno, vale.
De la historia, de nuestra historia. Bueno,
vamos a recordarte que tenéis varios canales de comunicación con el programa. Estamos en Facebook y en Twitter, somos @copemasmadrid. Y tenemos nuestro teléfono gratuito, el 950-6006. 950-6006. ¿Por qué te estamos dando este número de teléfono? Porque vamos a regalar invitaciones para esta exposición en Alcalá de Henares. A lo largo del programa vamos a contarte muchas cosas y te preguntaremos algo sobre lo que hayas podido escuchar hoy en el programa Herrera en Cope o Mediodía para las emisoras de Cope más Madrid.
Sin ti, me paso todo el día patinando.
Y ahora nos vamos hasta Tres Cantos, uno de los municipios de la Comunidad de Madrid que pueden presumir por ser el más joven de la región madrileña, ya que tan solo tiene 26 años desde que se separase de Colmenar Viejo. En sí es una ciudad muy peculiar. Está ubicada en el norte de la Comunidad de Madrid, tiene un urbanismo inspirado en las New Towns norteamericanas, grandes avenidas, mucha luz, núcleos residenciales que se organizan por sectores. ¿Y por qué vamos a adentrarnos en Tres Cantos, en su vida y en la de sus vecinos? Porque hoy nos acompaña, para empezar el programa, su alcalde, Jesús Moreno, alcalde desde marzo de 2012, en la actualidad gobierna con el apoyo de Ciudadanos, el Partido Popular. Bienvenido, ¿qué tal, cómo estamos?
Pues muchos buenos días y la verdad es que muy bien, muy bien.
Estamos en el Ecuador de la legislatura, ¿cómo se siente? ¿Está cómodo?
Pues la verdad que sí, la verdad es que ha sido, como bien decías, 5 años de gobierno, en mayoría y luego en colaboración con el Grupo Ciudadanos, y la verdad es que cuando alguien tiene ilusión, como es mi caso, y el equipo que me acompaña, tenemos un gran proyecto para seguir haciendo y transformando Tres Cantos, la verdad es que pues el camino se hace mucho más fácil y sobre todo con el apoyo, ¿no?, de los vecinos, cercanía con todos los tricantinos, estamos enormemente contentos de seguir trabajando por nuestro municipio.
Decía que es un municipio peculiar, es joven, la media edad son 38 años, viven menos de 50.000 habitantes, se cumplen ahora 10 años desde que el Partido Popular consiguiese la mayoría absoluta con José Folgado al frente. En ese proyecto ya estaba usted. Me imagino que puede hacer balance y ver cómo ha ido cambiando en estos 10 años la ciudad de Tres Cantos, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que efectivamente, gracias al apoyo mayoritario que recibimos en el año 2007 y gracias a tener un gran líder y gracias también a tener un gran equipo y gracias también a tener un gran proyecto, pues la ciudad estaba susceptiblemente de mejorar en el año 2007 y lo que hemos hecho estos 10 años ha sido hacer una transformación completa. Hemos mejorado nuestros espacios públicos, nuestras calles, nuestras avenidas, nuestros sectores. Hemos mejorado el gran parque central. Fíjese que 60 hectáreas de zona verde que estaban completamente abandonadas, las hemos recuperado para el ocio de todos los vecinos de Tres Cantos. Hemos recuperado también muchos servicios importantes a los ciudadanos, quien más lo necesita. Hoy, por ejemplo, que celebramos el Día de la Mujer, pues seguimos luchando por la igualdad entre el hombre y la mujer, seguimos trabajando contra esa lucha, esa lacra que es la violencia de género. Trabajamos para la integración y la incorporación de todos los sectores en la sociedad tricantina. Hemos hecho magníficas obras. Por ejemplo, la biblioteca nueva, hemos hecho el nuevo centro de mayores, apostamos por la educación, hemos remodelado y seguimos trabajando en los colegios públicos, porque Tres Cantos sobre todo se caracteriza por dos sectores muy importantes, ¿no? Uno que es el deporte, tenemos unas magníficas instalaciones deportivas y otra es la educación. Tenemos una libertad para que los padres podamos elegir la educación que queramos para nuestros hijos siempre en calidad y en excelencia.
¿Y se puede seguir trabajando en la misma línea ahora que, bueno, ya están de capa caída las mayorías absolutas y se gobierna en minoría? ¿Cómo es la relación que tienen con Ciudadanos? ¿Hay estabilidad en el gobierno?
Mira, yo creo que efectivamente lo que aprendimos en el año 2015, en mayo de 2015, después de las elecciones municipales y autonómicas, es que bueno, hay que hacer otra forma de gobernar, y en este caso, diálogo. Nos hemos puesto a dialogar con todas las fuerzas políticas que ahora mismo están en el marco del Ayuntamiento de Tres Cantos, efectivamente con más afinidad es el Grupo Ciudadanos, y entre el Partido Popular y el Grupo Ciudadanos estamos dando una estabilidad al Ayuntamiento para seguir trabajando por nuestros vecinos y seguir trabajando por nuestra ciudad. Tenemos proyectos en común. De hecho, hoy, por ejemplo, hemos presentado conjuntamente el Grupo Ciudadanos y el Grupo Partido Popular, hemos presentado unos grandes proyectos para los próximos años para Tres Cantos. Como decía anteriormente, el deporte es una columna vertebral en Tres Cantos y hemos presentado dos grandes centros deportivos en nuestro municipio un gran complejo deportivo en la zona norte, donde pues disfrutaremos de pabellones deportivos, instalaciones de fútbol, instalaciones de tenis, aparcamiento, y luego otro complejo deportivo en la zona este, donde instalaremos la escuela municipal pública de golf y otras instalaciones deportivas para dar servicio a una gran demanda que hay en nuestro municipio.
Esto sale de unos presupuestos, y ha habido que aprobar los presupuestos de cara a 2017. Sabemos que otros ayuntamientos no lo han tenido tan fácil como usted a la hora de estar en sintonía con Ciudadanos. ¿Cómo han sido esos acuerdos que se han tomado respecto a los números y las cuentas de Tres Cantos de cara a 2017?
Mire, cuando se tiene claro un proyecto, como lo tenemos ambos equipos, la verdad es que bueno, pues ha habido que discutir, hemos puesto encima de la mesa distintos proyectos. Y al final pues llegamos a ese acuerdo de los presupuestos que los aprobamos en el pleno del mes de noviembre, lo que ha permitido que al inicio del año 2017 el equipo de gobierno contásemos con nuevos presupuestos. Unos presupuestos que van dirigidos principalmente a las personas. Para mí no hay política más importante que la que va dirigida a las personas, a los jóvenes, a las familias, por ejemplo becas para la compra de libros o por ejemplo el programa Respiro. Para familias con personas dependientes, siempre sin ningún tipo de lista de espera en los servicios sociales que prestamos. Esa es la política principal que aplicamos en el Ayuntamiento de Tres Cantos. Y eso también nos permite tener unos presupuestos, el seguir manteniendo nuestra ciudad en los niveles de calidad que nos exigen los vecinos de Tres Cantos, limpieza, jardinería, alumbrado público, pavimento, y también nos permite, efectivamente, pues fíjese, más de cerca de 3 millones de euros que vamos a invertir nuevos este año, en 2017, para seguir mejorando nuestros colegios, seguir mejorando instalaciones deportivas, seguir mejorando la vía pública, las zonas verdes, los puntos de encuentro.
Esto, tal y como lo dibuja usted, hace atractivo Tres Cantos para cualquier vecino que está residiendo ahí. Pero pensando en las inversiones, pensando en futuros negocios, ¿qué se está haciendo para atraer esa inversión?
Pues mira, en primer lugar, lo más importante es que tenemos suelo. Es decir, como he dicho anteriormente, estamos en crecimiento, en la zona norte, donde tenemos disponibilidad de suelo para inversión, para nuevas empresas que puedan venir a desarrollar su proyecto aquí a Tres Cantos. Tenemos una presión fiscal moderada. Sí. Lo cual permite tanto a los vecinos como a las nuevas empresas pagar unos impuestos, pero unos impuestos moderados y bajos. También tenemos unos servicios que ofrecemos a los vecinos que vengan a trabajar a Tres Cantos, servicios educativos, servicios deportivos, igual como si fuesen vecinos de Tres Cantos. Es decir, los mismos precios y las mismas condiciones para las personas que vengan a vivir a Tres Cantos. La cercanía con Madrid. Creo que es un lujo tener el tren de cercanías, tener las comunicaciones buenas con Madrid, el entorno. Tenemos una situación, yo creo que privilegiada, ¿no? El Monte del Pardo, el Monte de Viñuelas, la Sierra de Madrid al fondo. Y luego yo creo que también lo que hace la atracción de nuevas empresas a Tres Cantos es el microclima que tenemos de empresas, ¿no? Tenemos empresas de alta tecnología, de investigación, farmacéuticas, informáticas, lo cual hace que las empresas de ese entorno pues quieran estar todas juntas. Y yo creo que Tres Cantos se ha creado ese microclima. Y, por ejemplo, tenemos el Parque Tecnológico de Madrid, donde tenemos empresas aeroespaciales, empresas informáticas y también sanitarias, que hacen que Tres Cantos pues tengamos hoy mismo, ahora mismo, un gran tejido empresarial e industrial.
Y que la tasa de paro sea por debajo del 6%, que
sí,
no está
efectivamente.
Nada mal.
Estamos haciendo políticas muy importantes desde el ayuntamiento para recolocar personas que estén en paro con formaciones. Hemos puesto en marcha una nueva aplicación, una PPP, de tal forma que ponemos en contacto las ofertas de trabajo que se generan en las empresas tricantinas con los parados que tenemos en nuestro municipio para que puedan tener oportunidad de acceder a estas empresas. La formación, como he dicho anteriormente. También apostamos mucho por los emprendedores. Tenemos una herramienta, el PAE, que cualquier grupo o personas que quieran generar una empresa tienen la posibilidad de, a través de prácticamente 24 horas, generar su empresa, tener sus espacios para poner en marcha sus proyectos, toda la asesoría y todo el apoyo desde la concejalía y desde el ayuntamiento.
Hablemos del Plan Prisma. ¿Qué nos trae a Tres Cantos?
Pues mira, yo creo que el Plan Prisma, lo primero que quiero hacer es felicitar a la Comunidad de Madrid y en este caso a nuestra presidenta Cristina Cifuentes, que en momentos difíciles ha puesto a disposición de los ayuntamientos más de 700 millones de euros para mejorar nuestros ayuntamientos. En concreto, Tres Cantos le ha correspondido 5.400.000 euros y ya hemos llegado al acuerdo con las fuerzas políticas para construir este gran complejo deportivo, que da servicio, va a dar servicio a una gran demanda por parte de muchos vecinos de Tres Cantos, distintas disciplinas deportivas, el tenis, el fútbol, pabellones deportivos, que vamos a construir con esta inversión del programa Prisma. Hace años, y también gracias a la inversión Prisma, hicimos una magnífica biblioteca, la Biblioteca Municipal López de Vega, que se está utilizando muchísimo por parte de los vecinos y los jóvenes de Tres Cantos. Y luego también queremos construir, también hemos llegado a acuerdo con las fuerzas políticas, de construir el centro de asociaciones. Un gran centro donde tengan capacidad de ubicación todas las asociaciones tricantinas. Somos un municipio muy asociativo, participan en la vida activa, social, cultural de nuestro municipio y queremos que estén en las mejores condiciones, con los mejores espacios para que puedan seguir haciendo su actividad.
¿Cómo ve el futuro de Tres Cantos en estos 2 años que quedan todavía de legislatura?
Bueno, pues yo la verdad se lo veo muy positivo, ¿no? Quizás porque tengo una visión global de todo mi municipio, ¿no? En primer lugar, empezando porque tenemos unas cuentas saneadas. Vamos a presentar la liquidación del ejercicio 2016 en este mes de marzo. Ya les adelanto que hemos ejecutado cerca del 98% de la previsión de gasto, lo cual quiere decir que el equipo de gobierno hacemos unos presupuestos realistas y que todas las variables son positivas, desde el ahorro, el superávit, el remanente, la estabilidad presupuestaria, lo cual lo primero que quiero defender es que tenemos unas cuentas saneadas para seguir prestando los mejores servicios, para seguir prestando los mejores mantenimientos a la ciudad y para seguir mejorando nuestras instalaciones y seguir invirtiendo. Por lo tanto, yo creo que el futuro que nos queda de aquí a estos próximos 2 años, yo creo que es inmejorable, ¿no? Con unas cuentas saneadas, con un gran proyecto, con un gran equipo y, de luego, con muchísima ilusión, que es lo que tenemos en este momento.
Bueno, menudo repaso le hemos dado a su municipio y a lo que supone vivir en Tres Cantos. Nos acompaña hoy Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos. Gracias por estar con nosotros. Y buen viaje para estos 2 últimos años que quedan de legislatura.
Pues nada, muchísimas gracias. Y yo sobre todo lo que quiero es agradecer a los tricantinos su apoyo diario para seguir trabajando, independientemente de su fuerza, de su color político, su apoyo, su ilusión. Y entre todos vamos a seguir transformando nuestra ciudad y posicionándola dentro de las mejores de la Comunidad de Madrid.
Hasta pronto.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Cómo estamos? Sigues escuchando Herrera en COPE para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos. Te recuerdo que nos encuentras también en las redes sociales. Somos arroba COPE más Madrid en Facebook y en Twitter. Y puedes entrar a hablar con nosotros, a trasladarnos tus inquietudes en nuestro número de teléfono gratuito 950-6006. 950-6006. Vamos a hablar de cosas importantes que probablemente te afecten. Volvemos a hablar de las plusvalías municipales y lo hacemos con los profesionales de Bufete Rosales. Me acompaña Alberto Antón Fierro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Bueno, y es que siguen llegando reacciones a la última sentencia de un tribunal acerca de las plusvalías municipales, el Tribunal Constitucional. ¿Qué opinión tienen en Bufete Rosales de esa decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional y qué pueden hacer los afectados?
Pues el Tribunal Constitucional, como muy bien has dicho, ha dictado una sentencia que va a obligar a los ayuntamientos a anular o a reformar al menos este impuesto municipal sobre las plusvalías. La sentencia ha dicho que este impuesto carece de toda justificación razonable cuando la vivienda o el terreno ha perdido valor como efecto de la crisis inmobiliaria y no ha aumentado su valor, como es el sentido propio de la plusvalía, que solo debe abonarse cuando la vivienda o el inmueble ha incrementado su valor en diferencia con el precio por el que se compró. Sí que es cierto que esta sentencia del Constitucional se refiere al Ayuntamiento de Irún, en Guipúzcoa, y todavía no se puede extrapolar al conjunto del ordenamiento, pero sí que en fechas muy próximas el Constitucional se pronunciará también sobre dos recursos que están planteados contra la ley estatal y es de prever que mantendrá el mismo criterio. Nuestro consejo, en cualquier caso, a los afectados que hayan pagado esa plusvalía cuando sus viviendas han disminuido su valor, es que se pongan en contacto con nosotros y se informen de los trámites a realizar y que lo hagan cuanto antes, eso sí, porque el tiempo corre en su contra.
A la hora de comprar una vivienda a través de la contratación de una hipoteca, siempre tenemos que hacer una provisión de fondos, ¿no? Aproximadamente el 15% del valor de la compraventa. ¿Qué podría pasar si algunos de esos gastos no nos correspondieran a nosotros pagarlos? Como de hecho es así. Estamos hablando de los gastos de constitución de hipoteca.
Sí. Sí, pues efectivamente el Tribunal Supremo en diciembre de 2015 dictó una sentencia muy importante que dijo que estos gastos de constitución de hipoteca deberían haber sido sufragados por el banco y no por el cliente, por el prestatario. Estamos hablando del impuesto de actos jurídicos documentados, de la factura del notario, de la factura del registrador de la propiedad, así como los gastos de la tasación del inmueble o los gastos de gestoría si fue necesaria su contratación. Estos gastos, según estamos viendo en las primeras sentencias, no solo son perfectamente reclamables, sino que también están siendo perfectamente recuperados.
Ya por último, ¿qué consejo podéis transmitir a los afectados por la hipoteca multidivisa?
Pues a todos los afectados por esta hipoteca tan compleja, nuestro consejo es que se pongan en contacto con nosotros e inicien sus acciones judiciales y que lo hagan cuanto antes, como están haciendo otros muchos que ya están solucionando su situación. Día a día vamos recibiendo sentencias en materia de hipoteca multidivisa que están condenando a las entidades bancarias a recalcular la hipoteca a euros, así como a devolver todas las comisiones y gastos derivados desde el momento de la firma, incluso están condenando a los bancos a pagar las costas procesales. Estas sentencias están aplicando la sentencia del Tribunal Supremo de junio de 2015, que ya señaló que estas hipotecas tan complejas fueron vendidas mediante estrategias comerciales engañosas, sin la mínima información obligatoria y, sobre todo, sin advertir al cliente de lo que podía ocurrir si la divisa se apreciaba como consecuencia de la crisis, como se ha ocurrido.
Alberto Antón Fierro es abogado de FT Rosales. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Voy a recordar qué es lo que tienes que hacer para ponerte en contacto con los profesionales de Bufete Rosales. Les puedes encontrar a través de su web, bufeterosales.es, y también hay un número de teléfono que es el 91 550 1515. 91 550 1515.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos.
En dos minutos llegamos a la una del mediodía. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues echando cuentas. Es que yo no sé cómo se calcula la renta per cápita familiar. ¿Tú sabes cómo se hace?
Hombre,
eso?
Hija, si me vas a hacer este tipo de preguntas, avísame antes para que me lo preguntes.
No, es que no lo sé. Bueno, es que leo aquí que es uno de los criterios este año para apuntarse y solicitar las becas de cheque guardería. ¿Sí? Es la renta.
Claro, pues mirarán lo que gana el papá, la mamá, o la mamá, y en función lo que ganan al año, pues se le concede entre 100 y 160 euros.
Pues efectivamente, el resultado de lo que son los ingresos de toda la familia y luego dividirlo entre tantos miembros como sean, pues tiene que ser menor a...
Bueno, tienen también en cuenta otro tipo de características de la familia. Por ejemplo, si los padres, los dos están trabajando. Es que estamos hablando del cheque guardería.
Bueno, el cheque guardería ya lo puedes solicitar desde hoy y hasta el día 27 de marzo. Y además, la consejería lo que ha prometido, a lo que se ha comprometido, es a resolver la convocatoria en el mes de julio ya para que uno pueda organizarse y planificarse.
¡Qué alegría! Porque ¿qué te parece? Claro, bueno, y que empiecen a pagar en septiembre en las guarderías para que los papás lo veamos abonado a tiempo y en forma. Por cierto, antes de irnos con la una, te adelanto que ya sabemos que el edificio España estará transformado en solo 2 años. ¿Eh? ¿Qué te parece? Tanto lío con Wanda, Wanda por arriba, Wanda por abajo, que si deshacemos o hacemos el edificio España como si fuera un Lego, que al final lo compra el Grupo Baraca y en 2 años vamos a tener ya lo más parecido al hotel que quieren construir.
Pues van a ser 2 años a ritmo de rayo, trabajando.
Bueno, pues
porque
a lo mejor
un hotel
día y
de
noche.
Esas características, sí, sí.
Día y noche. Sí, bueno, no será noche. Todo, no será todo, que son muchas plantas. Seguro que en unos minutos nos lo cuenta nuestro compañero Ángel Correas, jefe de local, que viene enseguida con la última hora.
Tu boca se la lleva el viento.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es la 1:07. Arranca mediodía, sí. Somos mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Hasta las 2 de la tarde tenemos preparadas para ti muchas historias que son y han sido en nuestra comunidad. Teresa Fernández Almagro está en la realización técnica y Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Atención a este titular. Detenido en una noche un conductor que circulaba ebrio y drogado. Detenido en una noche un conductor que circulaba ebrio y drogado. Detenido en una noche un conductor que circulaba ebrio y drogado. No, no ha entrado en bucle. Es que le han detenido 3 veces. Sí, así es. A ver si nos explica cómo ha podido ser que el mismo conductor haya sido detenido 3 veces por la Guardia Civil. Este conductor que era como una bomba de relojería, no entenderemos por qué. Ángel Correas, jefe de local, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Bea?
3 veces.
Sí, 3 veces en una misma noche. La primera vez le detienen pasadas las 12 de la noche, triplica la tasa de alcohol permitida y además da positivo al menos en el consumo de 4 sustancias estupefacientes distintas. Para, bueno, pues ahí en su cuerpo llevaba de todo: cocaína, cannabis, metanfetaminas.
Bomba de relojería, lo que decía yo.
Este hombre hacía el trayecto de 49 años, por cierto, hacía el trayecto de Castellón a Madrid y finalmente detenido como tal, es decir, que se lo hayan llevado, ha sido en Arganda del Rey. La primera vez, pues lo que hacen directamente es la prueba de alcoholemia y demás. La segunda, ya le ponen un cepo al coche para inmovilizarlo. Y en la tercera es cuando la Guardia Civil de Cuenca da el aviso y dice, oye, que el coche que hemos inmovilizado no está donde tiene que estar, parado, totalmente inmovilizado. Así que le acaban dando el alto en Arganda del Rey y efectivamente allí comprueban que este tipo no se sabe cómo ha roto ese precinto especial que tiene la Guardia Civil, ese cepo, y lo lleva dentro del coche. Así que finalmente es detenido también por desobediencia a la autoridad, claro.
Bueno, lo ha roto en el estado de embriaguez y drogado como estaba.
Eso, a lo mejor por eso, vete a saber.
En fin, bueno, es una noticia que nos llama la atención, que llega desde las carreteras y a las carreteras nos vamos. Está en la DGT esperándonos Alicia Gutiérrez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se va recuperando la normalidad en la A42, la carretera de Toledo de salida. Se produjo un accidente en el kilómetro 21. En el entorno de Parla ya se han retirado los vehículos. En esa zona se va recuperando la normalidad, pero como se cuela todavía en Getafe, hay unos 2 kilómetros para salir de Madrid. Por tanto, ténganlo en cuenta en esta A42. En el resto de carreteras hablamos de tranquilidad.
En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Inmaculada Landeras. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Y buena está siendo la mañana hasta el momento, por segundo día en esta semana. No hemos tenido ninguna incidencia y los niveles de tráfico suaves. La zona de Cibeles es la que no se libra, esas vías que convergen en ellas. En ella, tanto la calle de Alcalá, desde el lado de Gran Vía, como el paseo de Recoletos, en el movimiento desde la Plaza de Colón. Tenemos que recordarles que tengan mucha precaución porque siguen las obras en Doctor Esquerdo. Nada más pasar Nazaret antes de Sainz de Baranda, en sentido norte. En este momento también están trabajando, atención, los conductores de la Plaza de la República Argentina. Lo hacen en esa incorporación de Francisco Silvela a la Avenida de América y la cortan de manera intermitente. En el capítulo de previsiones es importante que esta tarde tengan en cuenta el entorno de Alonso Martínez a partir de las 7, porque se va a celebrar una manifestación de 7 a 8 frente a la sede del PP.
Muchísimas gracias, Inmaculada. Volvemos a la información. Ángel Correas, ¿qué tal?
Pues de nuevo. De nuevo, bien.
De nuevo. Volvemos con noticias de Madrid y abrimos página de sucesos.
Sí, página de sucesos que viene bastante cargada hoy. Mira, te voy a comentar 3 cosas. La primera, referente a una detención que ha llevado a cabo la Policía Nacional a 2 jóvenes, 2 chicos, uno de ellos menor de 16 años, por quemar contenedores y coches en el barrio madrileño de Moratalaz. Lo más curioso de todo es que, según recoge el atestado policial, ambos reconocieron en 3 sollozos que se dedicaban a prender fuego a los contenedores para gastar una broma.
Para divertirse.
Pues mira por dónde. Gastar una broma fue lo que dijeron, hacer bromas. En fin, bromas.
Entre eso y los petardos que a veces meten dentro de los contenedores,
también,
que eso yo lo he vivido y te puede dar un infarto como vayas conduciendo cerca porque no sabes de dónde viene la explosión, Pues así están las cosas, las bromas, las chanzas de algunos espabilados.
Sí, bromas sin gracia, que también es otro componente importante, la ausencia de gracia en todo esto. Bueno, cuidado con las imágenes que enviamos, ¿de acuerdo? También lo digo porque otro joven, otro menor, ha sido detenido en Madrid por chantajear a una chica, también menor, con difundir un vídeo sexual en las redes sociales. Ambos habían mantenido una relación muy corta en el mes de noviembre, pero se intercambiaban imágenes de índole sexual y al final él decidió ir más allá y empezó pues a solicitarle imágenes mucho más subidas de tono, con lo cual esta chica se asustó y acabó acudiendo a la policía. Ahora él, este menor, ha sido detenido y puesto a disposición de la fiscalía y localizado un cadáver en Las Rozas de un hombre de edad. Ha aparecido en un paraje ayer por la tarde. Una mujer se lo encontró, este cadáver, y dio aviso a la Guardia Civil. Se está investigando si se trata del cuerpo de Saturnino Garzas, que tenía 67 años, estaba enfermo de Alzheimer y desapareció a mediados del mes de diciembre en Torrelodones. Están comprobando que, bueno,
que sea la misma persona.
Efectivamente, este cadáver pertenezca a este señor, por desgracia, vaya, para su familia.
Ángel Correas, muchísimas gracias.
Muy bien, hasta ahora.
1:13, escuchamos ahora las palabras de Ángel del Río, cronista de La Leal Villal, alcaldesa de Madrid.
Señora alcaldesa, Ciudadanos es un partido que vive obsesionado con las estrategias más que con las soluciones, propuestas o alternativas. Y una de esas estrategias casi obsesiva es la de la corrupción, loable preocupación si estuviera ajustada al pensamiento y la unidad de criterios dentro del mismo partido. Porque en esa batalla contra la corrupción, auténtica lacra de la política española, Ciudadanos se pone estupendo con el PP, pero no con otros partidos que gobiernan. El caso más fragante es el de la región de Murcia, donde piden la dimisión sin paliativos del presidente del gobierno regional por estar investigado, pero no siguen el mismo criterio en la comunidad de Andalucía en casos parecidos, incluso más palpables. Y a todo esto, Ciudadanos acaba de sentar doctrina en su propio partido, fijando que las dimisiones solo serán exigidas en caso de fallo condenatorio, a excepción de la región de Murcia. Pero Ciudadanos da otro paso en el caso de la Comunidad de Madrid, en concreto en la Asamblea Regional, y pide que de la galería de retratos de presidentes que han sido de esta Cámara se retiren dos de ellos, condenados en el caso de las tarjetas Black. Se trata del primer presidente de la Asamblea, Ramón Espinar, del PSOE, y de Jesús Pedroche, del PP, que ocupó el cargo de 1999 a 2003. Se les puede quitar los retratos, pero no el hecho de que ambos fueran presidentes de la Asamblea de Madrid, porque eso es algo incuestionable e imborrable, y por esa condición sus retratos permanecen junto al de los otros presidentes y presidentas. Personalmente, la de Ciudadanos me parece más una propuesta de cara a la galería que otra cosa, y como siga así, va a tener que pedir que se retiren muchos retratos, fotos y esculturas de otros políticos tocados por la corrupción, allá abajo.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:15. Bueno, pues aquí seguimos en Mediodía buscando historias de Madrid para los madrileños y con noticias muy cercanas que en esta ocasión vienen de nuestra iglesia de Madrid. Una pregunta. ¿Te gusta cantar? Lo digo porque en la Catedral de la Almudena están buscando nuevas voces para su coro. Faustino Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Beatriz.
Cuéntanos, ¿qué hay que hacer para formar parte de este coro?
Pues mira, es muy sencillo, porque el coro de la, vamos a recordar, el coro Santa María la Real de la Almudena es el de la Catedral de la Almudena, que todos conocemos, y como dices, efectivamente necesitan nuevas voces, y aunque no hay que saber música, la invitación está dirigida a todo aquel que esté interesado, porque van a hacer pruebas, tanto para sopranos, como para tenores, como para bajos. Se van a valorar, por supuesto, los conocimientos de música, si uno sabe un poco de música mejor, pero no es necesario, hay que tener sobre todo buen oído, y hay que tener sobre todo buena disposición. ¿Por qué? Porque este coro pues canta habitualmente el último domingo de cada mes, por supuesto en las grandes solemnidades, en la fiesta de la Almudena, en las fiestas grandes de Madrid, y también en la Navidad y en la Semana Santa, con lo cual están buscando voces nuevas, y lo que hay que hacer es pues llamar, informarse en el teléfono que vamos a dar a continuación, si te parece, que es el del Obispado de Madrid.
Toma nota, a ver, ¿qué cojo,
El 91, yo creo que me habían dado un teléfono más, pero creo que con dar uno bien dado y repetido, que sería el 91 542 2200. Ahí pueden encontrar o pedir información quienes deseen pues participar en esta prueba y formar parte algún día de este coro de la Almudena.
91 542 2200. Y tenemos también una conferencia.
Sí, vamos a recordar que esta tarde la plataforma Evangelio, Justicia y Derechos Sociales organiza a las 6:30, va a ser de la tarde, en el Salón de Alfa y Omega, que recordamos está en el número 3 de la calle de la Pasa, una charla, un debate sobre las luchas de las personas sin papeles hoy en Madrid, y va a tener como ponente a una religiosa que entiende bastante de este tema, que es Pepa Torres. Es la conferencia prevista para esta tarde, 6:30.
Faustino, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Es la 1:17.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
De lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde en COPE más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7:10 de la tarde en COPE más Madrid.
El Centro Comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. 4.000 metros cuadrados de hipermercado dedicados a tu compra diaria, calidad y precio en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna, Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras, experiméntalo.
Los coches no caen del cielo, pero a veces hay oportunidades que no puedes dejar escapar. Durante los próximos 15 días, Autofesa revienta los precios. La mayor superficie de compra-venta de vehículos de Madrid, con más de 900 coches en stock. En una sola visita encontrarás el coche que buscas. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, salida 42 de la A6 y en autofesa.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Una pregunta. En familia, ¿reaccionamos o pasamos a la acción en cada una de las situaciones que nos brinda la convivencia con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa? Yo creo que casi siempre actuamos así. Muchas veces sin rumbo, ¡hala, a ver qué pasa! Entramos en barrena, porque en la familia también se viven situaciones complejas que, aunque previsibles, nos llegan cuando menos las esperamos. De eso y de mucho más habla Fernando Vidal, el director del Instituto Universitario de la Familia, en comillas, en su libro Lluc, examina tus sentimientos. De ahí que hayamos elegido la banda sonora de precisamente La Guerra de las Galaxias. En alusión a La Guerra de las Galaxias, aunque hablamos de otra galaxia, la de la familia, también es infinita, con sus agujeros negros y con sus astros, con sus propias batallas y con sus periodos de paz. Un libro que pretende ser una especie de guía para mejorar el discernimiento en familia. Pero ¿qué es discernir? Amparo Latre, mamá, periodista, bloguera de Letella.org y Let's Family. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Beatriz? ¿Cómo estás?
¡Qué gran propuesta!
Bueno, a mí me parece que es un libro que puede aportar mucha luz en las familias. Por eso lo hemos traído al programa, para hablar con su autor y que nos explique pues por qué ha cogido la simbología de la Guerra de las Galaxias y que nos explique sobre todo qué es discernir y cómo podemos hacerlo en familia.
Fernando Vidal, doctor y profesor en Sociología, Trabajo Social, Psicología, hoy con nosotros en Mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¡Qué buena presentación!
Ay, bueno, pues nada, gracias.
Me ha encantado esa gran antífona de la Guerra de las Galaxias.
Bueno, es un libro que nos invitas a discernir en familia. Esto suena muy bien, pero dentro de este contexto, ¿qué quiere decir discernir?
Bueno, básicamente quiere decir que en la familia necesitamos bajar las cosas al corazón. Verdaderamente la familia tiene mucho que ver con la Guerra de las Galaxias, porque es verdad que la familia se te hace una galaxia de enorme y a veces está en guerra, ¿no? Y es verdad que muchas veces es tan íntima la convivencia pues que no somos capaces de distinguir bien los sentimientos, convivimos muchísimas horas, a veces somos un poco superficiales, reaccionamos demasiado y es necesario bajar las cosas al corazón, no ser superficiales, sino verdaderamente llamar a las cosas por su nombre, ser capaces de distinguir bien qué es lo que nos está pasando para comunicar bien, tratar de vivir también unos sintonizados con los otros. Discernir es simplemente llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Ver las cosas en realidad. Y para eso a veces necesitamos cierta distancia en el hogar.
Fernando, ponnos un ejemplo concreto. ¿Qué situaciones cotidianas de las que se viven en el día a día en una familia nos pueden ayudar a hacer esto que propones?
Bueno, pues por ejemplo cuando traen las notas tus hijos, ¿no? Quizás ha habido uno, dos o tres suspensos y tú estás en la cocina cenando, te traen las notas, papá, hay que firmar esto. En ese momento estallas, dices, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué ha pasado? Bueno, pues realmente es algo del que los chavales sufren mucho, ¿no? Aunque a veces nos parezcan como que pasan de ello, ¿no? Pasan para defenderse, diríamos, de tu mirada. Y ahí es importante discernir, ¿no? Es decir, saber qué está pasando exactamente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, lo primero que yo diría es, elige, no reacciones. O sea, no reaccionemos ya poniendo el grito en el cielo, sino más bien callémonos y diríamos, oye, pues de esto tenemos que hablar, ¿eh? Y ahora no, pero en algún momento tenemos que hablar para poder elegir bien. En segundo lugar, ¿qué queremos preguntar, de verdad? No digamos lo primero, ¿pero qué estás haciendo? Sino, ¿cuál es la pregunta buena que va a ayudar a que el otro sea consciente de que ha suspendido, de qué es lo que ha pasado, de que nosotros podamos averiguar también qué es lo que está ocurriendo? A mí me parece que discernir en ese momento significa saber cómo está la situación, cómo se siente el otro, identificar bien dónde está el problema y no enmarañarlo todo, liarlo todo y al final acabar todos en un ovillo enredados del cual no sabemos cómo salir. Por tanto, yo creo que discernir es desatar nudos, ¿no? Es como cuando de noche dormimos y por la mañana nos despertamos con los audífonos absolutamente enrollados, ¿no? Y dices tú, ahora tengo que ponerme a quitar los nudos para poder volver a oír. Bueno, pues discernir en gran parte es quitar líos, quitar nudos para oírnos bien.
¿Y los niños o los jóvenes, independientemente de la edad, entienden que en ese momento no haya una reacción? Se puede decir, mira hijo, de esto vamos a hablar dentro de 2 días, el próximo viernes. ¿Lo agradecen? Claro.
Buah, yo creo que les libera muchísimo. Y a mí, que he suspendido bastantes asignaturas cuando era pequeño, me liberaría muchísimo. Porque el principal impacto era, ¿qué va a pasar ahora?
¿Qué me van a decir, no?
Claro, pero el chaval tiene que saber que tiene unas consecuencias unos suspensos.
Claro, pero eso te paraliza. Pero lo importante es que eso lleve a algo. Es decir, lo importante es a qué te mueve, a qué te está moviendo esto. No que nos paralice y que nos meta en una lucha emocional de la cual no va a salir nada bueno. Entonces, yo creo que eso es un engaño, ¿no? Esa pasión desencadenada y ese enojo absolutamente a veces impostado o esa pura expresividad de decir, bueno, es que no sabes lo que esto significa para mí, es que lo importante es que el chaval realmente, primero, saber qué está pasando, segundo, encauzar el problema hacia soluciones prácticas, no estar muy enfocados a la resolución de problema. Y para eso ayuda mucho a discernir, ¿no? Para diferenciar qué tipo de sentimiento tengo. Hay sentimientos que a veces, cuando te dan las notas, es pura ira o es pura reacción. O es a veces sentirte acusado de que no has estado realmente con el chaval trabajando en casa, te sientes culpable y expresas eso en forma de enfado. Entonces, el saber distinguir bien esas capas de sentimiento, distinguir bien dónde está la causa y el asunto fundamental, es muy importante. Algo que en el libro trabajamos mucho es saber dónde está la bifurcación, saber dónde nos estamos jugando realmente la historia. ¿Dónde realmente está la encrucijada de todo este problema? ¿No? ¿Y dónde son caminos que nos distraen?
Fernando, a lo largo de todo el libro hablas del papel de la creatividad, ¿no? De lo importante que es que en casa los padres, a la hora de reflexionar sobre todo lo que sucede, no reaccionemos, como estás explicando, sino que pensemos bien las cosas, pero que seamos creativos.
Sí, porque gran parte del problema a la hora de discernir en familia es que elegimos entre una cosa y casi lo mismo. Y a veces nos falta ser creativos, ser imaginativos y pensar dónde están realmente las alternativas, dónde está la solución. O sea, que todas estas situaciones, que a veces son disgustos, pero que a veces también es el querer levantarte del sillón y hacer cosas realmente diferentes, ¿no? Querer que tu familia sea como el sueño de familia que habías tenido. Pues nos exigen imaginación y nos exigen creatividad. Nos piden ser familias activas.
¿Por dónde pasa esa creatividad? Por ejemplo, en la situación que has descrito de unos suspensos.
Claro, por ejemplo, yo creo que pasa por hacer otro tipo de preguntas. Otro tipo de preguntas, ¿no? Que no es cuántas has aprobado, cuántas has suspendido o qué notas has sacado, sino preguntar tú para qué estudias. Yo creo que esto no se lo hacemos nunca a nuestros hijos. Les metemos en una máquina, que es el colegio, en el que les hacen estudiar y en el que a veces fundamentalmente estudian para sentirse integrados, para no decepcionar al profesor, para no decepcionarte a ti, para poder seguir en el mismo grupo estudiando, para que no le echen de clase, para no repetir. Pero ¿para qué estudia? Y yo creo que hacer estas preguntas cambian la forma, ¿no? ¿Para qué estudias tú? ¿Para qué crees que te va a servir esto? ¿Por qué crees que creo que dedicar tiempo a pensar bien las preguntas que nos hacemos, ya no solamente con los niños, sino en la pareja, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Pero luego también creo que cuando una familia se mueve de casa, sale junta, va a museos o sale a un parque o hace actividades que proponen en el ayuntamiento, en la parroquia o en asociaciones, se pone una actitud ya de innovación. Y eso se va a notar inmediatamente en las cosas que ellos hacen. ¿Por qué? Porque en los líos familiares que tienen o en los líos domésticos van a aplicar la misma lógica en la que estaban antes. Creatividad, actividad, buscar soluciones. Creo que eso es clave.
¿Qué personajes de la Guerra de las Galaxias son las que dirigen las líneas de este libro? Luke examina tus sentimientos. ¿Quiénes son los padres? ¿Quiénes son los hijos? ¿Por qué?
Bueno, claro, la Guerra de las Galaxias es una gran historia de familia. Una historia en la que a veces la gente no sabe quién es quién. Entonces, en general, no hagamos caso a Darth Vader. En general, sus
vale,
consejos
nos
son
queda,
letales.
Nos queda claro eso.
Pero, sin embargo, tiene uno bueno, que es cuando intenta convencer a su hijo de que realmente es él es el padre, y es verdad, además. Pero, claro, es tan mentiroso Darth Vader, es un personaje tan maligno, que cómo va a creerle Luke. Y entonces, él le dice a Luke lo único a lo que puede apelar. Le dice, Luke, examina tus sentimientos. Es decir, mira el fondo de tu corazón. Y yo creo que en la familia también nos pasa esto, ¿no? Muchas veces hay desgastes, las palabras están quemadas, o estamos cansados de situaciones, el cuñado pesado, el suegro, el padre que no deja de dar la lata, que presiona, y uno ya no hace caso, o tu padre que no deja de repetir lo mismo, o tu hijo adolescente que no deja de reprocharte cosas. Entonces, es muy importante ir al fondo, es muy importante vivir en el fondo de las cosas, vivir con el corazón en la mano. O sea, iluminarnos el camino como si fuera una linterna con el corazón. Y cuando vivimos así nos damos cuenta que los diálogos de vida, corazón a corazón, son capaces de dinamizarnos y de llevarnos a cosas verdaderas, ¿no? Yo creo que la familia es muy auténtica, pero a veces nos falta vivir con más verdad.
Tienes a todo el equipo de mediodía con las orejas en alto, ¿eh? Y tomando apuntes, Fernando.
Uy, es que aquí se juega mucho todo.
Fernando, a mí me surge una duda, porque hay determinadas edades de los hijos, la adolescencia, por ejemplo, en la que esos sentimientos a veces están a flor de piel. ¿Cómo pasar un poquito por la razón también esos sentimientos? Porque tampoco les podemos dar toda la importancia del mundo a esos sentimientos, ¿no? Habrá que lograr un equilibrio entre ese hablar con el corazón que dices tú y pasar un poquito por la razón también determinadas cuestiones.
Claro, mira, viví con los Masáis una temporada en el 2010, en verano, y es muy interesante ver el proceso de los adolescentes entre los Masái para poder comprender bien a nuestros hijos adolescentes. Claro, los Masáis cuando llegan a la adolescencia les meten en un proceso para intentar hacerse adultos. Entonces, bueno, hacen una serie de pruebas y la última prueba es cazar un león. Entonces, 15 chavales juntos se van a cazar un león real. Y cuando vuelven de eso, bueno, pues vuelven responsabilizados, ya son adultos en la aldea. ¿Nuestros chavales qué leones cazan? Cuando llega la adolescencia, que es un momento...
Amparo, saca al chaval a cazar leones.
Es verdad, pero es verdad. Y nuestros chavales que tienen que hacer una batalla en la que tienen que pasar de niños a adultos, en la que tienen que responsabilizarse en un entorno muy complejo, tienen que manejar internet y unos móviles en los que tienen acceso a todo tipo de información del planeta. ¿Realmente les damos pruebas o les damos experiencias y desafíos a la altura de lo que tienen que hacer? Si el desafío de ser adolescente tiene una experiencia a la altura de eso, no. Yo creo que a veces les encerramos en casa, les ponemos en actividades que no les hacen dar suficientemente de sí. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuál es el león de tu hijo? ¿Cuál es el león de tu adolescente? No vaya a ser que al final, como no tiene un león, como no tiene algo en lo que desafiarse, en lo que realmente aventurarse y que le construya, al final el león te conviertes tú. Y te caza a ti y está todo el día alrededor tuya. Dice, no, el león no soy yo, el león es otro, el león es cambiar el mundo. ¿Que quieres luchar? Oye, pues ahí está Trump, vamos a vencerle, o vamos a cambiar la situación en África, o vamos a hacer que no haya personas sin hogar en la calle. Pero cuando el chaval tiene sus desafíos en cosas muy pequeñas, pues evidentemente todo alrededor se le hace demasiado grande.
Fernando Vidal es sociólogo y autor de Luke, examina tus sentimientos. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros.
Placer mío, desde luego.
Muchas gracias.
Que la fuerza os acompañe.
Falta igualmente, gracias, especialmente Fernando. A los padres de adolescentes. Bueno, cualquier etapa de la educación
de
tiene su morbo,
sí,
su interés.
Sí, sí.
Hasta pronto.
Chao, muchas gracias.
OPE más Madrid.
estar informado.
Vamos ya con la última hora, pero me despido de Amparo. Amparo Latre, gracias.
Un placer, qué entrevista tan interesante.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Esa última hora nos la trae Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien.
Diego aquí. Martín, que esta mañana ha estado en la presentación de lo que será el futuro hotel que se va a ubicar en el edificio de España. He leído un titular que dice que en 2 años más o menos podría estar ya ese hotel, o al menos parte de su forma. ¿Qué me
pues
puedes contar?
Te puedo contar que Trinitario Casanova, que es el presidente del Grupo Baraca, ha dicho que las obras del edificio empezarán en un mes más o menos, cuando tengan la primera licencia. Además, ha adelantado cómo va a ser por dentro, y es que va a albergar un hotel de la cadena Río en 23 de sus plantas y tendrá un área comercial de unos 15.000 metros cuadrados, más o menos. El presidente del Grupo Baraca también ha dicho que espera que el edificio España vuelva a ser lo que fue hace 50 años, y sí es verdad que más o menos dentro de unos 2 años, en el año 2019, se espera que esté terminado.
Ya ves, de Wanda a Baraca y ahora tenemos ya hotel. ¡Qué bien!
Exactamente.
Bueno, gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Vamos a hablar de la expresión "se te va a caer el pelo", pero en el sentido real, no en el figurado. Esa frase seguro que se la has escuchado a tu madre, a tu mujer, de un tiempo a esta parte. Tú mismo notas que empiezas a tener entradas, que cuando te duchas ves que hay muchos pelos, más de lo habitual al final de esa ducha. Y en fin, te preocupas pero no das el paso. ¿Cuántas veces es tu mujer o tu madre la que toma decisiones por la salud de tu cabello? Seguro que muchas. Por eso vamos a animarte a que lo hagas tú. Está con nosotros Andrés Bellido, director del Instituto Capilar Bellido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Beatriz. Muy bien.
Y estábamos hablando precisamente de que muchas veces son las madres o las esposas las que llaman porque se preocupan porque a su chico,
nos los traen. La mayoría de las veces, muchas veces nos los traen a
de
consulta.
De los pelos que les quedan, ¿no?
Sí, le dicen, oye, mira, ya no son ellas las que dicen, oye, mira, es que tengo a mi hijo o tengo a mi novio o tengo a mi marido que se me está quedando pelón, pero él no quiere ir, entonces yo voy a coger la cita y a ver si vamos. Y luego cuando vienen, pues están encantados. Luego ya ellos son los que se empiezan a cuidar, son ellos los que empiezan a llevar sus protocolos de cuidados del cabello, y ya se olvidan se olvidan de la vergüenza, porque empiezan a notar que su problema se está solucionando. Sobre todo son la gente más joven que a veces, pues por miedo o por desconocimiento, pues no se animan, y nosotros ponemos todas las facilidades para en una primera consulta, por lo menos que la persona sepa cómo cuidar su cabello, y si se decide y le importa, porque el otro día también hablaba con una persona que me decía, a mí no me importa que se me caiga el pelo. Claro que no, digo, si no te importa no pasa nada, pero si te importa, oye, existen medios. Nosotros llevamos 52 años estudiando, desarrollando formulaciones, tenemos laboratorios propios, es decir, que bueno, estamos a la vanguardia de lo que es el cuidado del cabello.
Que no sea por desconocimiento. ¿Por qué se cae el cabello, Andrés?
¿Por qué se cae el cabello? Ahí está el secreto. Porque otra de las cosas que me viene a la cabeza, ¿no? Van a inventar la solución definitiva a la caída del cabello. Eso es imposible, porque el cabello, si fuese una cosa en concreta por la que se nos cae el cabello, se podría estudiar. Pero el cabello se cae por exceso de grasa, el cabello se cae por caspa, el cabello se cae problemas alimenticios, es decir, que tiene varias afecciones, y una vez que se identifica, una vez que sabemos cuál es el problema, el tratamiento es sencillísimo. Pero claro, volvemos a decir lo mismo. Tienen que animarse, tienen que perder el miedo y tienen que importar de su cabello. Si le importa su cabello, oye, pues Laboratorios Bellido y el Instituto Capilar Bellido llevan muchos
años. ¿Y cómo es esa primera consulta? Imaginemos que llama María. María es la madre de Isaac. Isaac tiene 21 años.
21 años.
Todavía es muy joven, pero ya empieza a tener entradas.
Ya tenemos datos. Bueno, pues lo primero es cogerle día y hora. Y además informarle que durante este mes la consulta es completamente completamente gratuita, no le va a costar absolutamente nada, es indoloro, no le va a doler nada, se tarda muy poquito tiempo. ¿Y qué va a saber este Isaac que hemos dicho, ¿no? Pues sí. Cuando venga a consulta, a través de varia aparatología, un análisis exhaustivo del cabello, vamos a identificar cuál es su problema, vamos a ver si se está lavando con un producto adecuado o tiene que tomarse un complemento vitamínico o cuál es el tratamiento más adecuado. Entonces, la consulta no le va a costar nada y además tenemos, como siempre, una promoción que solo por venir y pasar esa primera consulta le vamos a regalar a Isaac o Isaías o quien sea.
Isaac,
le vamos a regalar 3 sesiones de tratamiento regenerador, revitalizante con su formulación que le va a ir de maravilla.
Toma nota del número de teléfono gratuito del Instituto Capilar Bellido, 990-2707, 990-2707. Y además, este mismo obsequio, este mismo regalo para los oyentes de COPE más Madrid.
Por supuesto, para todos los que nos estén escuchando, que llamen ya y cogen su primera consulta.
990-2707. Andrés, feliz semana.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Qué quieres que le haga si cuando me clavan la mirada se vuelve loco mi pensamiento? Nunca lo digo, pero lo siento. En cada momentito que tú me tienes y estás conmigo, lluvia de estrellas que se disparan. Dilo bajito que me hace falta. Dilo bajito que me hace falta. Me pierde tu manera de sonreír, en tu sonrisa cabe la luz del mundo.
En 22 minutos llegamos a las 2 de la tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te recuerdo que vamos a regalar unas invitaciones para ver una gran exposición donde los dinosaurios son protagonistas. Vamos a hacerte una pregunta de lo que hemos contado hoy en el programa. De momento apunta a nuestro teléfono gratuito, el 950-6006, 950-6006. Dinosaurios de una envergadura, fíjate, de 25 metros, ¿eh? Si tú quieres ver, por ejemplo, o tocar un meteorito de hace más de 4.200 años, lo tienes en esta exposición. Ahora vamos también con otros temas más del día a día, ¿eh? No nos tenemos que ir a una época tan... que está tan atrás en el tiempo. Vamos a hablar de problemas reales, problemas que tienen nuestros oyentes, que tenéis vosotros y que tienen que ver, por ejemplo, con vuestro dinero. Hablamos de las hipotecas, de los gastos que tú has desembolsado al constituir tu hipoteca y que ahora puedes recuperar. Y lo hacemos con Eduardo Triviño, socio fundador de Triviño Abogados. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Bueno, ¿cómo podrían recuperar esos gastos de constitución de la hipoteca que en principio tenían que haber pagado en el banco y que hemos pagado nosotros?
De una manera muy sencilla. Hay que advertirles de que se trata, siempre que se compra una casa con un préstamo hipotecario, que se trata solamente de parte de esos gastos que abonaron, que se refieren solo a la constitución de la hipoteca. El impuesto que han satisfecho en la constitución de la hipoteca, el notario, el registro, la gestoría, los gastos de tasación, en fin, todos estos gastos constituyen una cláusula, la cláusula gastos, se llama en la escritura de constitución de la hipoteca, que ha sido declarada nula por el Tribunal Supremo porque esos gastos por ley debían de haber sido de cuenta del banco y han sido satisfechos por el consumidor y por tanto pueden recuperarlo. Les hacemos una condición muy sencilla. Acuden a nuestro despacho, la primera consulta es gratuita, examinamos la documentación, les requerimos aquella otra que les puede faltar, pues alguna factura que puede faltar de estas que hemos dicho anteriormente, y cuando está toda la documentación completa, llevamos a cabo la reclamación sin coste alguno para ellos, que simplemente se quedan limitados a pagar la cantidad a la que resulte condenada en costas la entidad bancaria demandada, de la suerte de que no cobramos de nuestro cliente, sino del banco al que interponemos la consiguiente demanda.
Vamos a hablar ahora de otro producto tóxico bancario, que son las famosas preferentes. ¿Habéis percibido en Triviño Abogados que no están reclamando las personas cuando pueden hacerlo todavía para recuperar ese dinero?
Sí, muchos de ellos todavía no han reclamado, porque hemos hablado aquí de tantos productos financieros y de tantos productos bancarios que existe un error. Dicen, por ejemplo, oiga, pues es que yo tenía otros productos de riesgo contratados, yo tenía también fondos de inversión y tenía acciones de otras entidades y además tengo un enorme patrimonio. Hay que advertirles que el Tribunal Supremo ha sido rotundo en esta materia, cualquiera que sea la condición de la persona, siempre que no sea un inversor profesional. es decir, una persona dedicada profesionalmente a este tipo de operaciones de forma retribuida. Cualquiera que sea el patrimonio preexistente, esto vale para una ama de casa con un escaso patrimonio o para una persona que tenga más de 10 millones de euros de patrimonio, o cualquiera que haya sido el número de productos financieros que usted haya contratado, puede reclamar las preferentes, tiene derecho a que le restituyan la cantidad invertida con los intereses legales desde la fecha que hizo la inversión hasta el momento de la restitución. Y todo ello, pues, con las condiciones que advertíamos anteriormente, sin cobrar cantidad alguna, sin ninguna provisión para gastos y limitándonos a cobrar la cantidad a la que resulta condenada en costas finalmente la entidad bancaria. 100% de éxito hasta ahora en este despacho y les animo a todos que no hayan hecho todavía su reclamación a que está terminando el plazo de 4 años que marca la ley desde el día en que las preferentes se convirtieron en acciones a que lleven a cabo su reclamación.
100% de éxito. Voy a darte su número de teléfono, es el 918-31-81-18, 918-31-81-18 y una web, treviño.es. Eduardo Treviño, gracias un día más por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
¡Ay, Ana! Que se nos escapa el tiempo y hay que aprovecharlo al máximo.
Pues nada, yo aprovecho lo que tú me digas.
Vamos a preguntar a nuestros oyentes algo que ha ocurrido aquí, que hemos contado, para que se puedan llevar esas invitaciones para ver esa gran muestra que nos lleva a la época de los dinosaurios.
Sí, de tus antepasados, recuerda.
Gracias, querida. Bueno, o los tuyos.
O también. Sí, sí, sí. La época de nuestros antepasados. Bueno, una pregunta que yo creo que es sencilla. Han apresado, han retenido a un hombre que triplicaba lo establecido.
La tasa de todo.
Pues te iba a decir en alcohol, pero luego también se había metido el hombre de todo tipo de drogas.
Cocaína,
sí,
cannabis, anfetamina, metanfetamina.
De drogas,
en fin.
Bueno, una joya. Bueno, pues le han retenido, le han cogido varias ocasiones.
En el mismo trayecto y en el mismo día, en la misma noche. Claro, dirás tú, ¿cómo es eso?
Pues sí, bueno, pues, puede ser.
Menuda historia.
De hecho, ha sido así. Se escapaba, bueno, en fin. ¿Cuántas veces han cogido a este individuo?
Bueno, se escapaba y sabía romper un cepo. De lo que bueno, pone la Guardia Civil
sabía
para
mal. O el alcohol fue el que actuó
bravas
por él, más bien, sí.
Bueno, en fin.
Bueno, ¿cuántas veces le
un
han cogido?
Un peligro, en carretera esto. Nos reímos, pero es una noticia muy seria.
Esta es la pregunta que formulamos. ¿Cuántas veces?
¿Cuántas veces le tuvo que detener la Guardia Civil hasta detenerle finalmente?
Hasta que ya se ha quedado retenido de verdad.
Bueno, llámanos al teléfono gratuito 950-60-06. 950-60-06. Tenemos invitación para que vayas con la familia. No es ni una ni dos, son 4 invitaciones para que vaya el papá, la mamá y 2 niños. Y si hay más niños, ya eso corre por casa, por cuenta de la casa. Ana, gracias.
A ti, Beatriz.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para 2 personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Ya tienes tu nuevo concesionario Suzuki en Majadahonda. ¿Todavía no nos conoces? Ven a saludarnos. Estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Acércate a concesionario Selly Motor Suzuki. Te esperamos en carretera de Majadahonda, Boadilla, kilómetro 0400, en El Carralero.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Una 40. 36 minutos, es mediodía, somos COPE más Madrid. Gracias por elegirnos. Vamos a hablar ahora de nuevo de la vivienda, pero desde el punto de vista del alquiler. Y es que últimamente se está hablando mucho del incremento imparable del alquiler de viviendas. ¿Es este sector un sector en auge? ¿Es una situación simplemente coyuntural? Se lo vamos a preguntar a Lorenzo Colino, socio director de Renta Garantizada. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué está pasando con el alquiler?
Pues bien, efectivamente nos encontramos en un momento muy dulce para el mercado del alquiler. Pero, como hemos comentado en otras ocasiones, los últimos años, del año 2001, que había hemos pasado un 11% de personas que vivían en alquiler, hemos pasado al 23% el año 2016. Es un crecimiento enorme. Aunque muchos jóvenes que se independizan buscan la opción del alquiler antes que comprar una vivienda, España sigue siendo, entendemos, un país de propietarios en potencia. Por tanto, creemos que es una pequeña parte sí que es coyuntural. Por lo que entendemos que para los próximos años, aunque el alquiler seguirá creciendo, pero este crecimiento no será tan importante como en estos últimos tiempos, donde el alquiler ha repuntado con mucha fuerza. El momento que haya algo más de estabilidad laboral, por un lado, y por otro lado, que haya algo más de... se abra el crédito. España, insisto, es un país que quiere comprar. Y, uh-huh. Aunque nos mantendremos en estos niveles del 23, 24, pero ya no crecerá mucho más.
Somos, entiendo, mucho de comprar la casa, ¿verdad? Sí. Todavía no estamos comparándonos con otros países, a lo mejor nórdicos, donde están más acostumbrados que nosotros a vivir.
Donde tenemos incluso el 50, el 60% de gente que vive de alquiler, ¿no? Claro. Que debería ser así, la verdad.
También hay muchos medios que se hacen eco de una posible burbuja inmobiliaria en el alquiler. ¿Esto es verdad? ¿Esto podría pasar?
Sí, están hablando mucho en todos los medios de que hay una burbuja inmobiliaria y estas afirmaciones realmente, en nuestra opinión, en mi opinión, están basadas en un desconocimiento total del sector. No se puede comparar comprar una vivienda con alquilar una vivienda. El que compra una vivienda normalmente la compra para 20 o 30 años con los gastos que eso conlleva, gastos de hipoteca, gastos fiscales, gastos notariales y registrales. Sin embargo, el que alquila una vivienda, su compromiso se limita a un año. Pasa el año y él puede optar, si el propietario considera que le debe subir la renta o no, cambiar de vivienda. El hecho de que alguien quiera... el hecho de que alguien no pueda pagar alquiler, porque, insisto, el propietario ha decidido incrementar la renta cuando pase el año, pues busca una opción más económica y ya está. Es decir, pasan dos meses y tiene otra vivienda en una zona que a lo mejor no le gusta tanto, pero puede hacerlo. Sin embargo, el que compra una vivienda, si no la puede pagar, tiene un problema mayúsculo, como estamos viendo.
Uh-huh. Estamos hablando con Lorenzo Colino, que es socio director de Renta Garantizada. ¿Qué renta garantizada y cuántos años lleváis asesorando a propietarios?
Bien, pues bueno, el grupo al que representa Renta Garantizada llevamos 20 años en el sector. Este año hacemos 21 años. Y nos dedicamos al alquiler de viviendas en Madrid, en toda la Comunidad de Madrid. Lo hacemos, además, de con total garantía y seguridad para el propietario. Renta Garantizada garantiza al propietario que va a cobrar la renta y, sobre todo, también muchos propietarios que tienen un cierto temor a que no saben gestionar la vivienda, pues para eso estamos nosotros, para echarles una mano y que pongan la vivienda en valor.
Pero no es lo único que hacéis en Renta Garantizada, ¿no? Porque también tenéis mucho que ver con la búsqueda del inquilino idóneo.
Efectivamente. En Renta Garantizada también lo que hacemos es que nos encargamos de buscar el inquilino idóneo para la vivienda y que ofrezca, lógicamente, garantía y solvencia a la hora de poner la vivienda en sus manos. Hacemos un estudio de solvencia, un estudio de viabilidad económica y cuando encontramos el inquilino idóneo, pues lo que hacemos es le presentamos al propietario para que pueda alquilar la vivienda con total garantía y seguridad.
Hablamos con Lorenzo Colino. Voy a dar un número de teléfono para quien esté interesado en poner en vuestras manos su propiedad. Es el 91-535-6727, 91-535-6727 y garantizar que a final de mes va a cobrar esa renta, ese alquiler de ese inquilino que antes ha elegido y ha escogido Renta Garantizada. Gracias, Lorenzo, por estar con nosotros.
A vosotros. Muchas gracias por invitarme.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the dogs go to die. There's a piece that was torn from the morning.
En estos últimos minutos del programa vamos a hablar de escritores. ¿Sabías que Pío Baroja, el autor del Árbol de la Ciencia, fue panadero? y médico también. Lo mismo que Chekhov, que decía que la medicina era su esposa legal y la escritura solo su amante. Charles Dickens trabajó en una fábrica de betún para el calzado mientras imaginaba las aventuras de Oliver Twist. Tolkien, como Machado, se dedicaron a la docencia. Miguel de Cervantes se dedicaba a la antipática labor de recaudar impuestos. Dumas vendía tabaco. Kafka, seguros. Y así podría seguir, y, bueno, pues una y otra vez contándote historias de escritores que no solo fueron escritores, como nuestro último invitado, Samir Abu Tahun Recio, madrileño, que trabaja como enfermero en la planta de cardiología el 12 de octubre y que acaba de publicar su segundo libro de relatos. ¿Cómo pudo nadie dejarte escapar? ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Un libro escrito entre noches de insomnio y guardias, ¿no es así?
Sí, sí, sí. No en su totalidad, pero en unos cuantos relatos han salido de noches de guardia en el hospital.
Samir, sí, sí. ¿Te habías dado cuenta qué cantidad de escritores, bueno, han tenido que compaginar su vida para poder hacer lo que les gustaba?
Pues sí, no lo sabía y me alegré un montón de que me hayas dado tantos ejemplos, de verdad.
Y tenemos más, ¿eh? Sí, lo que pasa es que había que parar.
Y yo tengo uno de Wittgenstein, que era filósofo y escritor, que fue enfermero en la Primera Guerra Mundial. Es, yo creo, el único caso que sabía, pero jolín, me ha dado mucha alegría saber que había tantos grandes escritores que han compaginado con otras
profesiones. ¿Y ese autor sirvió para ti, para inspirarte, ya que era enfermero como
bueno,
tú?
Yo estudié unos cursos de filosofía, me gustaba Wittgenstein, hombre, era demasiado analítico, pero me inspiraba efectivamente saber que él era enfermero y que acabó siendo un gran filósofo.
En tu libro de relatos hay una parte que es el epílogo, donde intentas explicarnos a todos qué hace un enfermero escribiendo.
Sí, tal cual.
¿Es necesario? ¿Te lo preguntamos todos?
La explicación.
Sí, que es algo más que una explicación.
Sentía que quería darla, no es tan necesario como que sentía que me apetecía explicarlo, quizá también para explicármelo a mí mismo. Sí, porque es verdad que parecen dos mundos muy contrapuestos. Uno es un mundo muy serio, muy estable, de cosas importantes de la vida. Y la escritura, para mí, es algo como más etéreo, más relacionado con el mundo de las ideas, de los sentimientos. Y yo creo que lo he escrito para conciliarlo en mi interior.
Pero es un trabajo que te permite observar y conocer, sí, el alma humana.
Exactamente.
Porque ¿con cuántas personas trabajas a diario? Y más en una sección, pues, donde el corazón es protagonista.
Tal cual, efectivamente. Sí, sí, sí. Tengo muchas compañeras, muchos compañeros. Es verdad que el contacto humano es muy cercano en una planta de hospital. Es muy cercano. Y efectivamente se conoce mucho a las personas y el alma humana. Y bueno, pues si alguien es escritor, tiene que saber observar. Y es algo que me permite mucho mi trabajo.
Escribes relatos, escribes poesías, son reflexiones. Yo creo que has elegido un camino muy difícil porque el relato tiene que impresionar con menos palabras y en menos tiempo. ¿Por qué ese camino?
Pues, mira, hay una frase muy bonita que no sé quién dijo, que dijo que la novela gana los puntos, pero el relato tiene que ganar por KO. Y me gusta ese concepto, me gusta concentrar todo en poco tiempo, en poco espacio. Tiene mucha potencia el relato. No hay mucha cultura de leer relatos aquí en España, somos más de novela, pero a mí me gusta mucho el formato. También quiero dar el salto a la novela, pero me encuentro muy cómodo en relato corto, en poder sembrar unas pocas cosas y recogerlas enseguida. Eso es lo que es para mí el relato.
Has dicho ganar por KO. Cuando te pones a escribir, ¿sabes ya cómo vas a ganar por KO? ¿Sabes antes el final que el principio?
Casi siempre sí. Pero hay veces que no. Hay veces que salgo a por algo que no sé qué es y me lo encuentro. Sí, no siempre sé cómo va a acabar un relato. Hay relatos que han ido por su propio camino y me ha sorprendido a mí mismo incluso.
Tu mejor o peor crítica es tu madre, ¿no? Profesora,
sí,
también de lengua y literatura.
Sí, sí, sí. Yo, todos los relatos que escribo se lo mando en primer lugar a mi madre para que me haga una corrección ortotipográfica y luego para que me dé su opinión. Es una gran lectora y
¿es
la
dura?
Verdad es que es dura, sí. Sí, 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 sí. No me miente y eso yo lo agradezco. Casi siempre le gusta lo que escribo, pero me dice la verdad, que cambie tal, que cambie cual, que yo creo que esto puede quedar de esta manera. Luego también se lo mando al resto de la familia, a mi hermano, que es cantautor y poeta, a mi novia, que también lee mucho. Todos me dan una devolución. Al final la decisión es mía, pero siempre agradezco las críticas, la verdad.
Marwan es su hermano. También ha estado con nosotros, sí, en el programa. Y son dos hermanos inseparables. Es que no hay momento en el que hables con Samir y no salga el nombre de Marwan, o que hables con Marwan y no salga el nombre de Samir. Es tu hermano pequeño. ¿Y cómo ha sido esa relación? ¿Cómo pues, se ha fraguado? ¿Desde bien pequeñito?
Estamos
siempre
muy unidos, sí.
Carne.
Estamos muy unidos. Él es hermano pequeño. Yo ejercí de figura protectora de Marwan cuando éramos pequeños. y siempre hemos estado muy unidos. Siempre ha sido mi mejor amigo, además de mi hermano. Nos queremos muchísimo. Y ahora hacemos conjuntamente recitales por toda España. Hicimos uno en Sevilla hace unos días, en Galileo Galilei, el 11 de febrero, que se llenó con 500 personas. Hacemos un espectáculo muy bonito que aúna relatos, poemas, canciones, y está quedando muy bien, la
recitales,
verdad.
Recitales, que cuando hablamos de poesías, bueno, sorprende muchas veces que se llenen, ¿no?
Sí.
Porque durante mucho tiempo la poesía ha estado olvidada.
Exactamente.
¿Quién va a escuchar declamar poesía, no?
Exactamente, y ahora, pues mira, 500 personas llenaron Galileo Galilei, 300 en Sevilla, tenemos ahora unos cuantos recitales más.
Bueno, volviendo a tu profesión de enfermero, te ha dado muchas alegrías y sorpresas.
Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible.
Ana Pastor, ¿qué tal?
Ningún pretexto.
Pues espera. Escuchando.
Que no sepan volar.
Fíjate lo que han dicho. Que no les perdona a esta persona que estamos escuchando, a las mujeres, que no sepan volar. Es lo único que pide de las mujeres.
Es una escena del lado oscuro del corazón, una película algo surrealista, dramática, donde puedes encontrar poemas de Girondo, de Helman y de Mario Benedetti. Mario Benedetti, bueno, creo que Mario tuviste Benedetti. La oportunidad no solo de conocerlo, sino de sacarle la sangre.
Exactamente, textualmente y literalmente así fue. Lo conocí en el hospital, yo trabajaba antes en otra planta, en otro sitio, y le hice una extracción sanguínea, así, cuando le vi aparecer por la puerta no daba crédito de encontrarme al que por aquel entonces era mi poeta preferido.
¿Cuánto se tarda más o menos en sacar sangre?
Pues nada, yo pincho muy bien, está mal decirlo, pero nada, tarda 2 minutitos.
¿Y cuánto duró ese encuentro?
Pues poco más, porque yo me entretuve para hablar un poquito más con él y conocerle, saludarle, reconocer sus hazañas para mí, porque era mi poeta preferido, de verdad que me conmovió conocerle.
¿Y qué recuerdas de sus palabras?
Recuerdo todo. Yo lo que más recuerdo es lo que para mí fue más importante del encuentro, y es que yo le pregunté si pensaba, si él sabía, si el amor podía durar para siempre. Y él me dijo que sí. Él me dijo que estaba enamorado de su mujer como del primer día, pero que es una plantita que había que regar, que es una ilusión que tienes que retomar todos los días. Y, jo, yo era más joven, ahora tengo 41 años, pero con 20 y pocos, recién pasado un desamor, como yo estaba por aquel entonces, me impresionó mucho y me dio mucha esperanza, la verdad. Fue muy bonito conocerle.
Bueno, pues si quieres conocer a este joven autor madrileño que te hemos traído hoy para cerrar el programa, voy a recordar el título del segundo libro de relatos, porque primero fue Cosas que he roto y luego llegó Cómo pudo nadie dejar de escapar, editado por Frida Ediciones. ¿Cómo podemos conseguirlo? ¿Dónde está?
Está en muchas tiendas, en grandes cadenas como el Corte Inglés, la FNAC, la Casa del Libro, y también en tiendas pequeñas, en pequeñas librerías que distribuyan libros de poesía de Frida. Lo podemos encontrar también en nuestros recitales, nosotros los vendemos y se lo llevan firmado.
Samir, yo quiero que me lo firmes, ¿eh? Samir,
claro.
Abu Tahun Recio, gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme de nuevo.
Y por despedir conmigo el programa. Venga.
Muchas gracias.
Dile adiós a los oyentes.
Queridos oyentes, nos despedimos hasta mañana. Eso es COPE más Madrid. Muchas gracias a todos por escucharnos.
Ana Pastor y Ramón de la Fuente en la producción. Teresa Fernández Almagro en el control técnico. Soy Beatriz Perzotín. Mañana más. Adiós.